Pues nos está llegando más información sobre este caso del tubo que rompieron de agua que abastece a Ocosingo, y es que los orcaístas están bloqueando la carretera que es Ocosingo a Palenque a la altura de Patria Nueva, y están cobrando por el paso en esta zona con mantas del subcomandante insurgente Marcos y mantas alusivas al zapatismo, o sea que están tratando de confundir a la población haciéndose pasar por zapatistas, que esto es algo que ya nos habían denunciado en otros momentos. Entonces, pues para estar muy al pendiente y pues difundirlo, por favor. Entonces, sí, perdón, adelante con las preguntas para los compañeros.
Un poco platicaba ahí lo de los antibióticos, porque de repente cuando salió esta nueva reglamentación sobre los antibióticos, pues yo creo que muchos no pensamos cuáles iban a ser los efectos en territorio zapatista. Entonces, quienes platicaron con los compas sobre este tema pueden platicar un poco más qué ha consistido, ¿no?
Bueno, la pregunta que nos hace el compañero es en caso a los medicamentos, a los antibióticos, que ahora, como sabemos, por disposición del gobierno, se necesita tener una receta médica, es decir, se necesita consultar, si no se cuenta con algún seguro, pues el pagar la consulta para que se dé esta receta. Los compañeros y las compañeras bases de apoyo se están apoyando principalmente en la medicina natural, ¿no?, en la medicina tradicional, debido a que sí es una grave problemática. Y yo creo que en lo general se está viviendo en todo el país esto de los medicamentos con receta. Sí, además, al acudir los compañeros bases de apoyo a alguna de las clínicas, por ejemplo, del Seguro Social, lo primero que les piden pues son sus identificaciones, además de ver si están registrados recibiendo alguno de los apoyos de gobierno. Como ellos no cuentan nada, en el caso del Caracol de Morelia, están no van a estas instituciones porque pues se les niega el servicio.
Sí, también hay por lo menos dos casos de agresiones contra comunicadores zapatistas. Entonces, se ve como que ya, o sea, hay una cosa que es la agresión directa a las comunidades, pero otra es la agresión como a esta estructura que está dando voz a las comunidades, que hace que salga para afuera de los grupos. Entonces tenemos por lo menos dos casos que no son los primeros. Hay recurrentemente a lo largo de muchos ataques contra comunicadores zapatistas. Ya sabemos del robo de una cámara, del robo de una grabadora allá y así, ¿no? No sé si los compas en particular mencionaron este tema, pero bueno, yo soy del Centro de Medios Libres y si hago un llamado a que los medios libres que estamos acá, pues que tratemos de llegar a un pronunciamiento.
Hay algo que llama mucho la atención y es la cuestión muy constante de los ataques a la educación autónoma. Esto me parece novedoso, no porque no haya habido ataques anteriormente, sino porque ahora en esta visita parece que esto es constante, que es un blanco que se está utilizando con mucha saña, como si la educación autónoma fuera un peligro muy grave para el poder.
Claro.
¿Cómo ven esto los compañeros, las compañeras?
Pues ustedes no creen.
Respecto a tu pregunta sobre la educación, creo que dentro de esta brigada fue lo principal, el principal golpe que están dando el gobierno o el mal gobierno, como lo mencionan los compas, hacia el movimiento zapatista, porque saben que una educación autónoma les voltea el mundo que el capitalismo o el gobierno les ha puesto o les ha obligado a creer. En la educación autónoma lo poco que pudimos platicar es que a grandes rasgos les abren los ojos a las comunidades, les dicen la verdad, que les dicen que por qué están jodidos, cuáles son sus tradiciones, que han tratado de ir eliminando poco a poco, y que gracias a este proyecto de educación va a ser muy difícil que desaparezca. Mientras exista una escuela autónoma en los altos de Chiapas o en cualquier parte de Chiapas, el movimiento zapatista va a estar más vivo que nunca.
Bueno, sí, la educación autónoma ahorita se está viendo amenazada, pero también, bueno, la tierra, ¿no? Sobre todo la tierra recuperada. Pero sí vemos que una línea, también en el caso del Caracol de la Garrucha, las amenazas van hacia las escuelas, tanto a las instalaciones como a los niños que acuden a las escuelas. Y si lo analizamos de distintas escalas, pues se puede ver que obviamente acabar, o sea, el movimiento zapatista es un movimiento anticapitalista, y acabar una estructura de poder de un sistema hegemónico como el capitalista tiene que irse por la parte de la educación. Entonces, los compañeros están conscientes que se puede destruir este sistema si lo haces desde la semilla. Dicen, la semilla está desde la forma de educar, y precisamente estos modos y formas van también contra una dinámica de poder, porque están cuestionando todo, desde los promotores son estos actores, estos nuevos sujetos de veras emergentes, que están replanteando, cambiar todo el sistema, el modelo educativo hegemónico, ¿no? Entonces, lo ves desde distintas escalas, y la autonomía ahorita, sobre todo en la educación, también es de lo que más se defiende, de lo que se está fortaleciendo, y no solo en las escuelas, sino en la comunidad, ¿no? Como muchas veces lo han dicho, la educación no te la da un papel, una certificación, como lo ha querido hacer las escuelas oficiales, porque una manera también de desmoralizar al movimiento zapatista ha sido la burla constante de decir, tu escuela no vale porque no te dan papel. Y los compañeros dicen, es que no, eso no es lo importante en una educación, sino que tú sepas el proceso relacional de convivencia de, pues sí, ¿no? Dentro de cada localidad, región, municipio. Entonces, ahí también se muestra la dignidad, ¿no? La dignidad no te la da un papel para que te puedas relacionar o puedas reforzar todas las relaciones de poder, sino te la da una cuestión de dignidad. Entonces, también ahí, ¿no? Está como la semilla de...
Quisiera agregar algo. En el caso de la comunidad de Moisés Gandhi, compañeras muy jóvenes nos comentaban, hablando acerca de la educación autónoma, que ellas estaban pues padeciendo, ¿no? El no poder concentrarse, el no poder estudiar, el estar siempre estresadas por los ataques del ahorcao. Ellas nos decían, pues sí, nosotros tenemos nuestra educación autónoma, pero al momento de estar tanto en las clases como ya en casa, pues, haciendo los deberes, ellas se sienten muy presionadas, al igual que los compañeros jóvenes, por los ataques del ahorcado. Entonces, ahí igual, tal vez no se está atacando directamente a la escuelita autónoma, pero por fuera se están recibiendo estos ataques hacia los niños, las niñas, las jóvenes y los jóvenes.
Bueno, es como para compartir una anécdota que nos contaban los compas sobre esta parte de la educación y que justo enmarca como lo que decían las compañeras, ¿no? De los otros caracoles, otras comunidades. Los compas acá en la realidad nos contaban que esa educación, como en la mayoría del sistema educativo zapatista, es una educación para el pueblo, que se regresaba. O sea, todo lo que aprendían, toda la construcción de ese conocimiento se regresaba a la comunidad. Nos ponían el ejemplo de que, por ejemplo, acá en la ciudad o de que en otras comunidades campesinas hay quien sale de su comunidad a estudiar computación y ya regresar a su comunidad, pues no hay ni luz, no hay esa tecnología, pues, o no hay esa aplicación del conocimiento. Entonces, un poco en esta lógica de servir al pueblo, es como los compas van rompiendo todos esos esquemas, ¿no? Y nos los contaban, es distinto a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, como esa es la construcción del mandar obedeciendo, ellos dicen, ¿no? Acá no hay maestros, no hay alumnos. Se construye el conocimiento tanto de los que asisten a la escuela como tanto de los promotores, ¿no? Entonces, pero esa parte, esta anécdota de que nos contaban es como muy, ejemplifica muchas cosas, ¿no? De que cuál es, hacia dónde quieren llevar ellos su educación autónoma.
Y solo un dato muy concreto que es muy, no sé si llamarlo casual, que fue a partir justo del comunicado del EZLN de lanzar la educación autónoma en todas las comunidades indígenas zapatistas, cuando se lanza es en agosto del 2010, se lanza la convocatoria y tiene que haber una escuela primaria en todas las comunidades. Y justo cuando se lanza es que empiezan los ataques, porque separados ya estaban separados, incluso en la comunidad de Tentic ya tenían su escuela aparte, los que no son bases de apoyo y los que sí son, pero nada más se lanza y los compas van y van a pedir que los niños salgan para recibir su educación autónoma, es cuando empiezan los ataques. Entonces esto no creemos que sea el pueblo mismo que diga, no, pues su educación autónoma no conviene, eso viene de otro lado. Viene desde arriba. ¿Por qué? Porque es una amenaza a la educación oficial. casualmente es cuando se da esa convocatoria, es que empiezan los ataques a todas las escuelas autónomas. O sea, no es casual, pues.
No, comentaron que pues para los compas, que sea la educación, la salud, la justicia, es indispensable para todos, hasta los no zapatistas. Pero paralelamente a los ataques a la educación que comentaba el compañero, ¿qué tanto es la participación de los no zapatistas, por ejemplo, en la educación zapatista? Entonces, para ver como cuáles están participando en el procedimiento sin ser zapatistas o sin declararse zapatistas, y pues los que no participan nada.
Okay. Los compañeros compas de bases de apoyo nos dijeron desde un principio, aunque muchos ya estaban separados sus escuelas, por ejemplo el caso de Tentic, tenían una escuela comunal donde estaban zapatistas y no zapatistas, pero se acordó desde el 81 hacer una escuela aparte, desde 1981, y en el 2004 vuelven a acordar que los bases de apoyo estudiarían aparte, que les construirían otra escuela. No precisamente la educación autónoma, pero lo que sí nos dijeron las juntas de buen gobierno es que todas las escuelas primarias autónomas, todas, reciben por igual a zapatistas y no zapatistas. La escuela autónoma es para todos, la educación es para todos. Es decisión de los no zapatistas si entran o no, pero por costumbre los zapatistas se quedan en su escuela autónoma. Pero los compas no niegan la educación autónoma a cualquier niño que quiera entrar a ella. Eso no lo niegan, y eso sí lo dijeron los de la Junta. Los que se separan, pues es ya porque quieren recibir la educación oficial. No sé si eso es más o menos lo que quiere decir. Ahora, en cuanto a números,
sí, pues, más o menos.
No, por cuestiones yo creo de seguridad, no tenemos números concretos no tenemos.
En el caso de la salud, lo que nos comentaban los compas acá en la región del Caracol era igual, ¿no? Ya sean compañeros, bases de apoyo zapatistas o integrantes de la ORCAO, ellos brindan el servicio de salud, ¿no? Llegan, nos comentaron que llegan muchísimas veces integrantes de esta organización paramilitar y los compañeros igual les dan el servicio, porque ellos manejan y manifiestan que la salud es para todos y para todas. No hacen distinción al dar este servicio, a prestar pues el servicio de salud.
Una pregunta. Mencionaron sobre el impuesto hermano que se está llevando a cabo sobre la cuestión de los caminos. Comentaron que era como un 10%. A mí me gustaría saber qué avances hay en esta política y qué impactos se podrían tener, por ejemplo, para comunidades que están bastante alejadas del Caracol, que son San Marcos, San Marcos, por allá, tienen realmente por hospital. En específico, gráfica es como.
¿Qué impacto con?
Fuerte condicional de vulnerabilidad. ¿Y cómo podría? O sea, ¿qué impacto podría tener esta política de corrupción para no ser un salvado de recursos?
¿Qué impacto tendría? O sea, como la distribución del impuesto hermano. Pues ahí la Junta de Gobierno es la que decide. O sea, todos igualmente los apoyos solidarios, todo lo recaudado va a la Junta de Gobierno. Ahí es donde distribuyen en base a las necesidades de cada comunidad, pues lo recaudado, ¿no? Igual, el impuesto hermano, pues también va directo a lo que es el BANPAS, que es el Banco Autónomo de... ¿qué? Popular Zapatista. Entonces, principalmente el impuesto hermano va a eso, al banco, al BANPAS.
Sí, un poco es como esto que menciona la compañía del BANPAS, digamos que es el reflejo más palpable que tienen ahorita los compañeros de la realidad en... respecto a este impuesto hermano que ellos mencionan. Lo que sí recalcaban mucho los compañeros es que no es un impuesto a las comunidades, sino es un impuesto a las constructoras que realizan carreteras. Ellos nos comentaban que están muy conscientes de la necesidad de las vías de comunicación respecto a una comunidad hacia otra, pero también lo que comentaban la Junta de Buen Gobierno es que, por ejemplo, van muchas comunidades no zapatistas a solicitar carretera para sus comunidades, pero la Junta de Buen Gobierno que dice, no, espérate, esas carreteras lo que buscan es meter contrainsurgencia. O sea, que por esos caminos puede entrar más fácil el ejército. Ellos mencionan mucho que por las carreteras de esos poblados transita mucho espionaje militar. O sea, vehículos de civil sin placas, pero que los compañeros tienen identificados como militares. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Junta es, por un lado, valorar sí la necesidad de comunicar comunidades, pero por el otro, que esa demanda, que esa infraestructura, pues, no afecte o no sea motivo de contrainsurgencia. Ellos, por ejemplo, mencionaban el caso de San Quintín, Las Margaritas, una carretera que ellos controlan, que ellos controlan, saben quién pasa por ahí, saben cuántos, qué tiempo de tránsito van, de no sé, un colectivo transita de esa carretera. Entonces, ellos tienen controlado ese territorio, pero también y eso ha beneficiado, pues, a ese control de territorio, ha beneficiado a las comunidades por económicamente, políticamente, etcétera. Pero la otra parte es como la carretera que hay de Guadalupe Tepeyac hacia la realidad, que no es una, que no está pavimentada, pero lo que los compañeros comentan es que eso es para fomentar más el espionaje militar y la contrainsurgencia. Entonces hay como una valoración, no hay como algo que ellos digan tan tajantemente, sino que valoran el caso sin dejar de ver las necesidades, pero sí también la parte político-militar, pues, en este caso de contrainsurgencia que se está dando. Y el Bampas es como el ejemplo ahí más claro que ellos nos dicen. El Bampas comenzó con el 10% del impuesto, hermano, y ya. Tanta. ¿Y eso es ¿Manda usted? O sea, ¿solamente las que van a revisar? Sí, solo a ellos se les cobra, a ninguna comunidad, sea zapatista o no zapatista, solo a los monopolios o a las transnacionales, como ellos los llaman.
¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, compañeros, compañeras, antes de finalizar, nada más sí quisiéramos hacer la aclaración, ¿no? A pesar de todos los ataques que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas en los diferentes caracoles, ellos no están respondiendo a estas agresiones. Aún y cuando estamos hablando de secuestros, que queman las milpas, las hectáreas, etcétera, los compañeros se mantienen en una posición de no respuesta a las agresiones, porque pues igual estas agresiones vienen provocadas desde arriba, de los tres niveles de gobierno. Los compañeros y las compañeras bases de apoyo, en el caso de los de la Orcao, aún les siguen llamando hermanos, como hermanos indígenas, pero pues no se responden a las agresiones, nada más queríamos aclarar ese punto.
Igual también agregando ese punto, pues así es, lo recalcan bastante, ellos no dejan de llamar hermanos indígenas, incluso nos cuentan, nos dicen que pues sienten tristeza de ver que están provocando pues conflictos entre propios hermanos, que ellos saben que es una estrategia. Incluso nos mencionaban acá en el Caracol de la Realidad que a veces todo se trata con diálogo, ¿no? Y se mantienen de igual manera en una resistencia. Y nos decían, nos contaban algunos casos donde incluso se les trataba de explicar a los hermanos campesinos que agredían a las comunidades zapatistas como el trasfondo de todo lo que estaba pasando, y que incluso había gente, había hermanos que habían entendido, o sea, que entendían pues que eso era una estrategia, ¿no? Y aunque no son zapatistas, pues ya se dejaron de eso, ¿no? Algunos que sí alcanzaron a entender que era una estrategia por parte del mal gobierno.